Hasta ahora sabemos que es un proceso natural que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad y que además es causado principalmente por los gases de efecto invernadero. ¿Pero qué pasaría si te dijera que no es solo esto? Quédate para saber más sobre esto porque realmente te sorprenderá. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a una nueva entrega de Entre los Archivos. Ahora para hablar por segunda vez sobre el cambio climático y poder aportar más información a lo que fue el capítulo anterior. Así que si no quieres perderte todo lo que dijimos sobre este fenómeno llamado cambio climático o también mal llamado calentamiento global, te dejo el link para que visites la parte 1 de Entre los Archivos, versión cambio climático. Además, te voy a pedir que te suscribas. Es un pequeño botón que no cuesta nada apretar, el cual verdaderamente va a ayudar a potenciar este canal y que podamos seguir haciendo más contenido como este. Y también te invito a visitar estudiosneverland.com, la página oficial de Estudios Neverland, donde podrás encontrar mucho contenido, sobre todo de características humorísticas, donde podrás reír y pasarlo bien con especiales de películas, especiales de viaje en el tiempo, envíos mensuales, nuestra sección respondiendo preguntas, entre muchas otras cosas. Recuerda que Entre los Archivos es una producción de Estudios Neverland, así que si quieres potenciar y permitir que se siga haciendo contenido como este, te invito a visitar estudiosneverland.com, donde una pequeña membresía no solamente apoyarás la creación de este contenido, sino que tendrás todo el material que ya te mencioné para tener horas y horas de buen pasar. estudiosneverland.com. Vamos entonces con la segunda parte para poder entender bien lo que es el cambio climático. Como habíamos dicho, es un proceso natural que se ha dado a lo largo de toda la historia de la Tierra, teniendo momentos con muchos gases de efecto invernadero que han tenido como consecuencia mucha temperatura en la faz de la Tierra y otros obviamente con menos, como por ejemplo las eras glaciales. Pero aunque uno no lo crea, este no es el único factor que causa este cambio en el sistema climático. Existen otros factores y que realmente es muy importante que la gente desconoce. Y es un elemento que la verdad que tiene cambios a muy largo plazo, por lo tanto es muy difícil que el ser humano pueda verlos reflejados en su día a día. Como ya de seguro muchos saben, la fuente principal de energía en la Tierra y que mueve todo el sistema climático es el Sol. Y si por un lado entonces nos preguntamos, ¿y si cambiara la forma en la que la energía solar llega a la Tierra, podría cambiar el clima? Cuando hablamos de que cambia la energía solar que llega a la Tierra, no estamos precisamente hablando de las famosas tormentas solares o que el Sol sea capaz de irradiar o más o menos energía, porque a lo largo de la historia de nuestro planeta esta ha sido más o menos constante, sino que estamos hablando de la forma y la posición que tiene la Tierra y sus movimientos que hacen que la energía del Sol llegue de diferente manera. Esta fue la teoría que propuso el astrónomo serbio Milankovitch, quien en el año 1941 planteó y trató de explicar los cambios climáticos del pasado por culpa de consecuencias de los movimientos que tiene la Tierra en el espacio, definiendo tres movimientos de la Tierra, que quizás no los conocías, que causan efectivamente que la radiación y la energía que llega al Sol llegue de manera diferente entre un periodo y otro. Estos son los llamados ciclos de Milankovitch. Los movimientos de la Tierra que uno más conoce son, por un lado, la rotación, que marca nuestro día y noche, y que en algo afecta no al clima, pero sí al tiempo atmosférico, porque la noche hace más frío y el día más calor. Y el otro es la traslación de la Tierra alrededor de su órbita, lo que causa las estaciones. Estos dos movimientos tienen injerencia en el clima, obviamente, en el clima y en el tiempo atmosférico. ¿Pero qué pasa con los otros? Sí, aunque no lo creas, la Tierra tiene más movimientos. Y estos movimientos son los que utilizó Milankovitch para tratar de justificar y entender los cambios climáticos del pasado. Por un lado, tenemos el cambio de rotación en el eje de la Tierra. Nosotros sabemos que la Tierra está inclinada y la inclinación de su eje es de 23 grados y medio. Eso hace que el Sol, durante su movimiento anual, se mueva entre los trópicos. Los famosos trópicos. ¿Qué es un trópico? Exactamente es eso. Es la zona máxima donde el Sol alcanza su altitud máxima. Suena complicado, pero tampoco hay que entenderlo. Simplemente tienes que saber que el Sol se mueve entre los trópicos. Por lo tanto, los climas intertropicales son los climas cálidos. Y los climas extratropicales son los climas fríos. El trópico de Capricornio pasa por el desierto de Atacama. No es por nada que tengamos un desierto ahí. El trópico de Cáncer en el hemisferio norte pasa por el desierto de Arizona. No es por nada que haya un desierto ahí. ¿Pero qué pasaría si es que el eje de la Tierra cambiara su inclinación? Efectivamente, los trópicos se moverían y cambiaría el clima de la persona que vive en el lugar donde se va a poner este nuevo trópico. Bueno, y aunque no lo crean, y ya parece obvio a esta altura del capítulo, la inclinación del eje de la Tierra cambia. Y este eje se va moviendo en un ciclo que demora aproximadamente 41.000 años. 41.000 años es mucho tiempo para que uno lo pueda sentir en la vida de uno. Ni siquiera en el tiempo de una civilización, pero en la historia de la Tierra, de las especies antiguas, como por ejemplo los dinosaurios, sí se notaba. El segundo de los ciclos de Milankovitch tiene que ver con la precesión del eje de la Tierra también. El eje de la Tierra efectivamente está inclinado y cambia su inclinación, el primero de los ciclos de Milankovitch. Pero además de eso, cambia su dirección, es decir, que a veces está inclinado así y otras veces está inclinado asá. Por lo tanto, obviamente la manera en que llega la energía solar va a cambiar. Este ciclo donde a veces el eje de la Tierra apunta hacia un lado y a veces hacia otro lado, ahora está apuntando hacia la estrella polar en general y a veces termina apuntando hacia la estrella Vega. Este ciclo dura aproximadamente 21.000 años. Y el tercero de los ciclos de Milankovitch es cómo cambia la forma de la órbita terrestre. No sé si todos saben, pero la órbita de la Tierra no es circular, es más bien una elipse, donde el Sol, que es el centro de rotación, está en uno de sus focos. Pero estos elipses pueden tener diversas formas, pueden ser muy cercanos a un círculo perfecto o muy lejanos. Este es otro movimiento que tiene la Tierra, cómo cambia su órbita. Obviamente, si esta elipse se pone más delgada, la Tierra va a terminar alejándose más del Sol, por lo tanto vamos a tener inviernos mucho más helados. Y por otro lado, si es que está muy cerca en el otro lado, cerca del foco, van a ser veranos muy calurosos. Mientras que por otro lado, si la órbita es muy circular, podría no haber grandes variaciones entre invierno y verano. Obviamente también depende de la inclinación del eje de la Tierra y muchas otras cosas. Este ciclo, o la forma en la que cambia la órbita de la Tierra, es un periodo que dura entre 100.000 a 400.000 años. Este sí que es largo. Y la mezcla de estos tres movimientos, que tienen tiempos diferentes y por lo tanto es bastante irregular, es decir, en algún momento la órbita es circular, pero con el eje inclinado para allá, pero con más o menos inclinación, y todo eso cambiando a la vez, hacen que sea una extraña combinación de movimientos de la Tierra que hacen lo que ya dijimos, que la radiación solar llegue de manera muy irregular en diferentes periodos y por lo tanto la absorción de la energía del Sol sea muy diferente y por lo tanto, en consecuencia y al final, el sistema climático va a ser siempre, siempre diferente. A esto además le tenemos que sumar la cantidad de gases de efecto invernadero que va a haber en la Tierra que van a retener más o menos de esta energía. En conclusión, la historia del cambio climático que ha acompañado toda la Tierra ha sido este delicado juego entre la radiación que entra del Sol, cómo entra esta radiación y la capacidad que tenga la atmósfera para retener la energía térmica del Sol. ¿Qué es entonces, después de tanta explicación científica, lo que está ocurriendo actualmente y qué es lo que entendemos ahora como el fenómeno del cambio climático? Muchos de los negacionistas del cambio climático utilizan estos argumentos para poder defenderse, simplemente diciendo que, número uno, es un proceso natural, porque lo es y va a seguir ocurriendo para siempre. Recuerden, equilibrio indiferente. Y además, porque este no ha sido, ni va a ser por lejos, el periodo más cálido de la historia de nuestro planeta. Pero lo que ocurre es otra cosa, y tiene que ver con la sensibilidad de lo que puede ser la vida humana sobre la Tierra. Somos una especie bastante delicada y que por lo tanto pequeños cambios, no los cambios tan brutales que ha tenido la Tierra, pueden realmente afectar la vida del ser humano sobre nuestro planeta. Tanto es así que apenas el alza en promedio de 2 grados de la temperatura global podrían llevarnos a tener consecuencias irreparables en nuestro estilo de vida. Desde la aparición de la máquina, que realmente ha traído grandes avances para el ser humano, como consecuencia negativa, sobre todo a través del consumo de combustibles fósiles, ha ocurrido que se ha llenado nuestra atmósfera con gases de efecto invernadero. En especial, se ha pasado desde la suma de aproximadamente 300 partes por millón de CO2 a 400 en menos de 100 años. Esto está causando que efectivamente la temperatura de la Tierra suba. Aproximadamente llevamos apenas un poco más del alza de un grado y vamos para dos. Los famosos dos grados a los cuales no se quieren llegar, y por eso existe el Acuerdo de las Naciones llamado como el Acuerdo de París, que trata de detener la emisión de gases de efecto invernadero para que no alcancemos esta terrible meta. ¿Y en qué podría ser tan grave que la temperatura de la Tierra suba solamente 2 grados? Mira, para tu vida, e incluso para la persona que está al lado tuyo, quizás ni siquiera se note. Pero para la vida de la humanidad y para el sistema climático, sí que puede ser desastroso. Desastroso desde una perspectiva súper subjetiva, porque ni a la naturaleza ni al clima les importa ni entienden lo que está pasando. Pero es el ser humano el que puede salir perdiendo con esto. el tiempo meteorológico y el clima igual son dos cosas brutalmente inestables. Tanto es así que la teoría del caos la inventó un meteorólogo. Sí, el famoso efecto del efecto mariposa, que si una mariposa bate sus alas en Japón, terminará lloviendo en Estados Unidos, demuestra lo inestable que es la atmósfera. Y lamentablemente, la vida del ser humano se basa en buscar estabilidad. Por lo tanto, yo no puedo generar agricultura si no sé si en los próximos años va a llover, independientemente que llueva más o que llueva menos. Ambas cosas pueden ser igual de desastrosas. ¿Cuántas actividades dependen efectivamente del clima, desde las más importantes como puede ser la agricultura de subsistencia, hasta las más banales quizás como el turismo, pero que tarde o temprano igual dependen de las condiciones atmosféricas, las cuales literalmente no sabemos cómo se van a comportar? Uno de los problemas más graves del cambio climático es la inestabilidad en los procesos atmosféricos. Estos están cambiando y no sabemos muy bien en qué dirección. El más grave de ellos, conocido hasta ahora, es el derretimiento de los hielos y el alza en el nivel del mar. Muchas veces este alza en el nivel del mar es de apenas pocos centímetros y en la mayoría de las costas del mundo ni se nota. Y no quiero mencionar el típico caso de las ciudades que van a quedar inundadas, sino que simplemente, como sucede acá en Chile, que el fenómeno de las marejadas está cada día más intenso. Ahora ya es cosa de año a año donde el mar se mete para adentro. Por lo tanto, para el ser humano, el mayor problema que trae el cambio climático es la inestabilidad, o simplemente que no sabremos cómo se van a comportar ciertos elementos del clima. Tenemos ciudades completas construidas con desagües ajustados a un tipo de precipitación. ¿Pero qué pasa si las precipitaciones aumentan? Normalmente la gente piensa cambio climático como alzas de temperatura y desertificación. ¿Por qué es lo que sucede en Chile? Efectivamente, en nuestro país está subiendo la temperatura y hay más sequía. Pero no es así en todos lados. Simplemente este equilibrio está cambiando. Hay lugares donde lloverá más, hay lugares donde habrá incluso más frío. Y uno de los problemas, por ejemplo, que existe respecto a eso son los lugares donde la variabilidad térmica cambiará mucho. Es decir, veranos muy cálidos e inviernos muy fríos. Todo este tipo de situaciones van a complicarle la vida al ser humano a niveles tan graves que incluso muchos campos que alimentan al ser humano no van a poder ser cosechados, lo cual podría generar terribles hambrunas. Además de desastres climáticos y el daño propio que no podemos dejar de lado a la naturaleza. ¿Cuántas especies que quizás no deberían extinguirse ni acabarse van a terminar haciéndolo? ¿Por qué? Porque tanto el ser humano como la naturaleza sí puede sopesar y pasar a través del cambio climático natural, el cual ocurre, pero ocurre lento. Y esto está ocurriendo tan rápido que ni siquiera nosotros, los seres humanos, y además muchas especies naturales, tendrán el tiempo de adaptarse y poder sobrevivir. Espero entonces que con estas dos partes de Entre los Archivos hayas entendido mejor lo que es el cambio climático. Realmente, no olvides suscribirte. Es muy importante dejar un comentario y compartir. Y nos vemos en la próxima entrega de Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen.